Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
Pues llega el momento de las consultas de los oyentes en Mercado de Divisas. Llega el momento de Sala para Traders y de Alba Puerro. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queríamos hoy comentarte o leerte una consulta que nos ha llegado de José Manuel C. Buenas tardes. Quería hacerte una consulta, Alba. Por diversos factores no dedico todo el tiempo que me gustaría operar y sigo en demo actualmente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo de bueno o cómo de malo puede ser operar en demo? ¿Puede volverse malo si estás en exceso? Veréis, yo después de aumentar mi cuenta en un 60%, entré en varias operaciones un poco más arriesgadas que en real creo que no hubiera tomado y perdí esta ganancia. No solo me quedé como al inicio, sino que perdí más. Aquí llegaron los sentimientos de frustración, ira conmigo mismo y pensar que esto no es para mí, etcétera. Paré durante unos días, analicé y volví a operar cumpliendo esta vez a rajatabla mi plan de trading y el resultado ha sido recuperar todo lo perdido y ponerme en positivo otra vez. Que esto está muy bien, pero sigo sintiendo limitaciones a la hora de operar por estar en demo y pienso que si estuviese en real no las tendría. Por eso digo que si se puede ser malo operar demasiado tiempo en demo. Fuerza y ánimo a todos.
Pues ha dicho varias claves en lo que es la consulta. Sí que obviamente estar muchísimo tiempo en demo puede ser contraproducente, pero esta persona sí que la conozco más porque he trabajado más con ella y tampoco lleva en demo tanto tiempo como para poder plantearse si ya está llevando mucho tiempo o poco. No lleva mucho tiempo en demo. Lo que sí entiendo es que ya quiere ver como un poco de color en la cuenta, por eso ha tomado esa operación tan arriesgada en la que ha perdido todo o casi todo lo ganado y luego al final, haciendo las cosas como deben ser, lo ha recuperado. Entonces, hay un compañero que dice que en demo se pone a prueba la operativa y en real se pone a prueba el trader. Si en demo con esa trade tan arriesgada en la que ha perdido las ganancias tiene esos sentimientos de frustración, de ira y demás y ha dejado el mercado unos días solo con una, pues sí que debería un poco plantearse el dominar todo eso, porque eso no ha sido más que avaricia y el querer, pues eso, darle un empujón a la cuenta, aunque fuese en demo, y ha visto pues que aunque sea en demo, pues al final el mercado te devuelve cuando no haces bien las cosas, ¿no? Así que lo primero, valorar todo el avance que está teniendo una persona que no lleva mucho tiempo en demo, dedicándole poco tiempo, porque es lo que ha comentado, no le dedica todo el tiempo que le gustaría. Eso hay que darse cuenta de eso, teniendo esos registros y analizándolo, como lo ha comentado. Y segundo, mentalizarse muy mucho de que cuando esté en real no se va a poder permitir el lujo de esas trades más arriesgadas o esos pelotazos que quiere dar, porque ha dicho que en real cree que no lo hubiera tomado, pero llegan esos momentos de enajenación en las que sí que lo tomas y cuando pierdes el dinero, ahí lo pierdes el dinero real. Y ahí ya no es demo y ahí a lo mejor ya la sensación de frustración puede ser peor y te pesa mucho más y ya no vuelves con las mismas ganas al mercado o siguiendo la operativa. Entonces esto de estar en demo sí que es muy clave para ver con disciplina cómo funciona la operativa. Como ha visto, está funcionando y va bien. Si quiere entrar en real, yo creo que se debería esperar un poquito más de tiempo, pero que sea con poco y volvemos a lo mismo. ¿Cuánto es lo ideal para estar en demo o cuánto para...?
Si no eso te quería estar, decir, bueno. si hay un tiempo estándar o,
claro,
o cada uno tiene su tiempo.
Yo pienso que mínimo 6 meses debe estar en demo para que se puedan dar en 6 meses pues muchas condiciones de mercado que a lo mejor en 3 o en 2 no podría ser. Se tienen que dar festivos, se tienen que dar comparecencias, se tienen que dar situaciones en las que, bueno, pues vaya viendo el mercado cómo va reaccionando y poder un poco ajustar la operativa y un poco las normas y disciplinarse en eso. Al menos 6 meses yo le daría a una operativa para empezar a sacar conclusiones. Que se te está dando muy bien, pues puedes empezar en real con algo más de capital. Que estás manteniendo la cuenta, pues yo me pensaría entrar en real. O si entras en real con muy poco dinero.
Pero hay
no con muy poco dinero, me refiero con una cuenta pequeña no me da, y con posiciones pequeñas.
Entiendo que no hay un ¿sabes? Tiempo estándar, es decir, que a unos les costará más tiempo entrar y a otros menos, o más o
efectivamente.
Menos.
Efectivamente, cada uno pues también tiene su tiempo para dedicarle. A unas personas les cuesta más darse cuenta de los patrones que a otras. otros tienen una operativa que no es tan objetiva y es más subjetiva y requiere mucho más tiempo en demo que otras operativas. Entonces, obviamente, pues sí, es depende de cada operativa y de cada persona, de cada trader, pero sí, mínimo 6 meses para poder decir un poco de forma más objetiva, pues tener un histórico y decir que si esa operativa le va bien o no le va bien.
Muy bien, pues ya lo sabe José Manuel, estos son los consejos de nuestra compañera Alba Puerro y te agradecemos haber estado un miércoles más aquí con nosotros en Mercado de Divisas y te esperamos el próximo miércoles.
Muy bien, Raúl, un abrazo a todos.
Chao.
Chao.
Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
Pues estamos ya en tiempo de consultas de los oyentes, en el tiempo de Alba Puerro y de salaparatraders.com. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raúl.
Tenemos hoy una consulta para ti de Roberto García Ortuño, que dice así: hola, Alba, por la operativa de Fibonacci ya empiezo a ver los impulsos, que ya estoy contento con ello, ya que es más que hace de 3 semanas, pero te pregunto, para no aprenderlo a las malas, ¿cuándo entro ahora? Si cierra justo entre el 23 y el 0, ya sería zona de entrada a largos. Veo que no me decido y voy tarde. Está claro que no puedo arriesgar, por ejemplo, 300 para ganar 100, y en ningún negocio lo he hecho.
Roberto, hemos seleccionado esta consulta precisamente porque muestra un poco la inseguridad de alguien que lleva aprendiendo una operativa, que la ha aprendido hace muy poco, comenta hace 3 semanas, y bueno, pues se ve en esa tesitura en la que ya lo está viendo, más o menos le están saliendo bien, pero cuando toca entrar, pues es ahí cuando viene la indecisión, porque pues obviamente hay una inseguridad por la poca práctica y por el poco backtest y demás. Esto es aplicable no solo a Fibonacci, sino a todas las operativas. Y esa pregunta de ¿entro ahora, o mucha gente que cuando pregunta a los analistas o llama a este programa o nos escucha a nosotros, lo hace muchas veces en plan para que digamos cuándo entrar y cuándo cerrar? Y eso, que se mentalice la gente que para esta actividad no puedes estar delegando en otra persona una decisión que te toca a ti. O sea, que eres tú el que tiene que tomar las decisiones todo el rato, tanto de entrar como de cerrar, y como de gestionar. Entonces, la solución a esta inseguridad en las entradas no es otra más que mirar ese patrón, lo que sea, si es un Fibonacci o es un triángulo. Cuando rompe el triángulo, cuando veas 100 giros de Fibonacci, cuando ya veas 100 roturas de triángulo, al 101 ya entrarás, o ya entrarás mejor, cuando veas 100 que se te han escapado, me refiero, ¿no? Y la cifra no es 100, o sea, puede una persona necesitar 40 y puede otra persona necesitar 300. O sea, aquí esto es, dependiendo de cada uno, de su asimilación de los patrones y demás. Lo importante es no dejar de practicar, no ansiarse y no ir entrando tarde, como decía el compañero, porque una vez que ya ves que se te da el precio, ya le queda muy poco recorrido hasta el objetivo. Entonces, cuando tú ya entras así, es lo que comentaba él, entras para ganar 100 arriesgando 300. Entonces, no se trata de operar por operar y entrar tarde por entrar, sino más bien, de nuevo, como contábamos en otros programas, hacer archivo e ir un poco trabajando esto, y de nuevo, que es que en una operativa no se va a aprender en 2 ni en 3 meses. Requiere mucho trabajo, y cuando ya lleves un año y hayas visto N veces ese patrón, ese giro, lo harás mejor e irás un poco afinando más. Y es mucho trabajar, no en octavos. Pero siempre el no preguntar o delegar en otro, el entramos ya o ya se cierro ya, porque eso otra persona aquí no puede tomar esa decisión por ti.
¿Es Fibonacci uno de los patrones que peor se usan, más conocido y que peor se usan a la hora de operar?
Totalmente. Yo veo por ahí webinars de Fibonacci que digo, madre mía de mi vida. O sea, gente que pone Fibonacci y los publica y están mal tirados. Yo no sé cómo trabaja la gente Fibonacci. Yo, desde luego, Fibonacci lo he estudiado mucho, con manuales, con muchos webinars de gente que trabaja mucho Fibonacci, también por mí misma. Y es una herramienta muy completa, pero claro que hay que saber usarla.
Entonces, quizás, precisamente, a lo mejor Fibonacci no es algo tan simple como un hombro cabeza a hombro o un triángulo o un canal o una cuña, ¿no? Así que sí, es, aparte, ya cuando ya entramos en unas operativas que son un poco más concretas, más objetivas, pues sí que requiere incluso mucho más tiempo para ver esto.
Tú tienes papers, ¿no?, de Fibonacci, ¿tienes algún documento o algo? Que...
Sí, tengo webinars y, bueno, hemos hablado mucho de Fibo y sí, de todo lo básico para empezar a lanzarlos bien, a entender el precio. Sí que hay webinars en el canal YouTube, sí.
Bueno, pues cuando subamos el audio de este programa, a ver si podemos subir también un link, ¿no?
Hace
paper para que la gente aprenda a usar esa operativa, porque lo que me ha parecido de la pregunta es que nuestro compañero no entendía muy bien Fibonacci o tenía dudas, ¿no?
Sí, ya lo empezaba a trazar bien, pero las dudas le entran en cuando está viendo el movimiento, cuando entra.
Porque hablar de entrar
hasta que no veas...
en el 23 ya es como muy abajo, ¿no?
Sí, o como muy arriba también. Cuando cruza cero, pues ya es una confirmación, pero te queda muy poco recorrido hasta el objetivo.
Bueno, pues Alba, muchas gracias por habernos aclarado este asunto sobre la operativa de este trader en concreto, y te agradecemos mucho que hayas estado un miércoles más aquí en Mercado de Divisas.
Sabes que es un placer, porque estas dudas siempre surgen y hay que repetirlo mucho, que no hay que tener prisa y que hay que esperar y hacer el ojo a la operativa antes de...
Pues ya lo saben, si tienen dudas, pónganse en contacto con Alba Porro, con salaparatraders.com, que les aclararán todo tipo de dudas sobre operativas y sistemas de trading y todas estas cosas que nos complican tanto la vida a los traders. Que muchas gracias por haber estado un miércoles más y te esperamos el próximo miércoles.
Fenomenal, un abrazo a todos.
Chao.
Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
Pues como saben los oyentes de Mercado de Divisas, los mercados en estos momentos cambian muy rápidamente. Si el lunes teníamos un mercado pues favorable a las divisas, digamos que son más de riesgo, el martes, ayer, tuvimos un mercado más favorable a la divisa refugio. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el mercado va cambiando continuamente y que no hay que encasillarse en ideas concretas y determinadas, sino mirar y analizar el precio y tomar las decisiones que te vaya marcando el mercado, no las que te vaya mandando tu cabeza. No te puedes encabezonar con una idea de trading. Y queríamos comentar todo este asunto con nuestra compañera Alba Puerro de salaparatraders.com. Alba, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Alba, ¿qué nos puedes decir de este sesgo que tenemos la gente que hace trading de encasillarnos o encabezonarnos con una idea de trading y no salir de ella? Y querer tener razón cuando estamos equivocados.
Exacto, el querer tener la razón es algo en lo que peca muchísima gente que está metida en el trading, sobre todo al principio, o gente que no está metida, pero que, bueno, que... opina en base a las noticias, lo típico que dicen los diarios financieros, ¿no? Lo primero que hay que entender, aceptar e interiorizar es justo lo que has dicho tú en la presentación. Esto se trata de ir tomando decisiones y de adaptarse, no de quién tiene la razón ni de tener la razón, porque el querer tener la razón te va a hacer que aguantes una posición muchísimo más de lo debido cuando o que no la cierres porque tú quieres tener la razón, o que estés todo el rato diciendo, ves, tenía razón, y cuando no la tienes, que eso te afecte de sobremanera. Porque es una representación del ego, en esencia. Y es que aquí no se viene a tener razón. Básicamente queríamos desarrollar esto porque bueno, pues el querer encabezonarse y el querer tener la razón, de hecho hay muchas frases de trading que van diciendo esto, que no se trata de tener la razón, sino de cuánto ganas cuando tienes la razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado, ¿no? Así que, básicamente, el que diga que yo tenía razón porque ves cómo ha subido o ves que te lo dije... Bueno, luego suele ser gente que cuando no está haciendo el mercado lo que ellos dicen, se callan y solo dicen cuando ha hecho lo que han dicho ellos, ¿no? Pero, básicamente, lo que tienen que entender es que aquí no se viene a tener la razón. Tú, en una operativa en una semana... has podido comprar y vender 20 veces. Entonces, no se trata de encabezonarse y decir, yo tengo la razón, esto va a subir y yo me pongo largo, puedes hacerlo, pero me refiero que como en plan medio largo plazo puedes hacerlo, pero realmente si alguien se dedica a esto y trabaja en esto de forma un poco más asidua, ¿no? O como su actividad principal, desde luego que o tiene muchísimo capital para poder meter una posición swing de ese tipo, o si no, se tiene que verla día a día con el mercado, como tú has dicho, con el precio y con lo que haga el precio. Si está subiendo y está subiendo, me parece muy bien y tienes que intentar ver esos patrones para comprar, pero si mañana cambia y cae, no puedes quedarte mirando diciendo, bueno, vamos a ver si yo tenía razón, sino que tienes que cambiar y adaptarte rápidamente y meter, pues en ese caso vender, ¿no? Así que no tiene sentido el tener que discutir con la gente o el tener que estar diciendo tenía razón. Eso es una... La gente cuando dice eso, que tome conciencia para intentar quitárselo, porque la verdad que eso es ego y eso le va a pesar mucho luego cuando se pierde, pues se cogen cabreos monumentales, claro.
Hay mucha gente, Alba, que llega a este mundillo por ego. Es decir, que yo veo mucha gente en redes que comenta siempre las operaciones que gana, pero nunca las que pierde.
No sé si eso se hace por ego o por qué, en realidad, si alguien comenta solo las que gana, las que pierde.
Porque es evidente que los traders no ganan siempre todas las operaciones, ¿no?
Claro.
Que hay operaciones perdedoras y muchas, ¿no?
Exacto, y muchas que te saltan el break-even. Muchas que te salta el stop y luego va a dar todo el recorrido para darte la razón, entre comillas. Entonces tienes que estar ya muy preparado, muy trabajado con esto y habértelo quitado lo de tener la razón y entender pues eso, que esta actividad tiene componentes de aleatoriedad y de todo esto que te hacen, pues no solo ganar o no solo que te esté dando la razón. Si tu estado de humor o si al final tú dependes de que el mercado te dé la razón o no, lo llevas claro, porque el mercado no está aquí para darte la razón. El mercado se desarrolla y es tú el que tienes que ver los patrones para trabajarlo, punto.
Bueno, pues veremos si hay alguna forma de detectar eso, ¿no? ¿Hay alguna forma de saber cuándo te estás metiendo en un jardín?
Hay muchas discusiones que tú al final ves por internet que dices, madre mía, toda esta gente está encabezonada o está queriendo tener la razón, y ahí es cuando ves que esa gente pues no lleva mucho los mercados y que le va a costar mucho tiempo. O sea, ese tipo de frases, lo del te lo dije o estás equivocado porque no sé qué, bueno, tú has podido estar equivocado, entre comillas, porque a lo mejor has visto un patrón, has entrado, yo qué sé, corto, o sea, has vendido y luego ha salido mal. Que alguien venga a decir, por ejemplo, te has equivocado, es en plan, bueno, no es que yo haya tomado una decisión vital, personal en mi vida, yo estoy trabajando de acuerdo a unos patrones y aquí se acierta y se falla, y eso es lo que hay. Como te estés todo el rato fijando en el que tiene la razón, o como tú has dicho, el que más acierta o el que más tal, vamos mal.
Pues ya saben, no sean cabezones, no se empeñen en operaciones perdedoras, sobre todo cuando ven que van perdiendo y que no van a recuperar, y sobre todo sean humildes a la hora de hacer trading. Gracias,
es
Alba.
Es una fácil solución, Raúl.
El stop loss se llama eso. Que muchas gracias por haber estado aquí otro miércoles más con todos los oyentes de Mercado de Divisas y te esperamos próximamente. Gracias, Alba.
Muy bien, gracias, chao. Just hold on a little longer. Even when we're hurting, I still want ya. And if you walk out the door, you know it's over.
Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
Pues como comentábamos al principio del programa, el confinamiento ha traído un crecimiento explosivo del número de inversores minoristas que han comenzado a realizar operaciones de corta duración, los conocidos como day traders. Este factor, sumado a la popularización de muchas aplicaciones tipo Robinhood, pues ha elevado exponencialmente el número de personas que se han sumado a hacer trading en bolsa sin información, sin experiencia ni formación suficiente. Un estudiante de la Universidad de Nebraska, Alexander King se suicidó el pasado día 12 tirándose a las vías del tren después de dejar una nota que explicaba que había perdido más de 730.000 euros con su cuenta de Robinhood. Queremos analizar este caso con nuestra compañera Alba Puerro, entrenadora de Traders que Empiezan y responsable de sala para traders.com. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raúl. Y una pena tener que tener este Hablemos de Trading. La noticia que comentas justo se conoció al final del programa la semana pasada y es bastante triste que un broker como Robinhood no especifique en las cifras en las que están flotantes, no especifique pues el porcentaje de pérdida de ganancia, el porcentaje de pérdida de ganancia neto y cuánto sería lo que luego corresponde, porque esos 730.000 dólares que vio ese chico, 730.000 euros, no era la pérdida real. Él estaba trabajando un producto que son las opciones, que es bastante complicado, y como tú has dicho, pues sin formación mucho peor, y que aunque salga ahí reflejado 730.000, luego cuando es el vencimiento, pues a lo mejor la pérdida hubiera sido $600 o $500, y eso es lo que no aparecía en la cuenta. Entonces, esto pone de manifiesto, como tú has dicho, toda la... El peligro que tiene meterse en esto sin tener ni idea, seguir a gente que tampoco tiene ni idea, como está ahora mismo muy de moda un jugador que se llama Dave Porno y que se pone a sacar fichas del Scrabble y según lo que salga se pone a operar. Entonces, si la gente no tiene nada que hacer con su dinero, básicamente está jugando con él. Si no te esfuerzas en aprender lo que estás haciendo, estás jugando con el dinero y tirando el dinero a la basura. Y en este caso, además, si te metes con apalancamiento y con productos y con activos que no conoces, porque el chico sí que reconoció que no sabía ya lo que estaba haciendo, que no entendía nada, pero tampoco llamó al broker, tampoco, o sea, él se asustó tanto que llegó un momento que le superó. Entonces, ya no solo es el conocimiento que tengas, como tú has dicho, también la experiencia y el bagaje que tengas y la personalidad también va a marcar mucho. Entonces, si no tienes nada de experiencia y empiezas a apalancarte más, nunca has tenido contacto con el mercado, en un casino se te acaba el dinero y te pueden echar. Pero aquí, si te dejan apalancarte más de la cuenta, porque algunos brokers sí que te dejan hacerlo, y eso es algo que tenemos que comentar ahora, que hay una cláusula para que pidan todos los traders o toda la gente que quiera empezar a invertir, tiene que tenerla en cuenta, es posible que pierdas más de lo que has metido. Entonces, esto es súper importante que lo sepan. Hay una cláusula que se llama protección de saldos negativos de clientes.
Sí, que se lo implantó la ESMA, ¿no? Hace poco, broker. ¿No?
No, la tenía de antes. Bueno, al menos porque con quien yo trabajaba. Si ya la ESMA la ha puesto obligatoria, genial. Pero ya sabes que
sí, la ESMA, todo lo que aprobó ESMA, contra...
hay mil brokers.
Contra CFD. Entonces, era que no se podía tener balance negativo en ningún caso, pasara lo que pasara.
Exacto. Bueno, es una cláusula que si no sale hay que solicitarlo, hay que preguntar al broker para que eso evite que si tú metes 10.000 euros, como mucho pierdas 10.000 euros, todo lo que metas, pero no puedas perder 45.000 o 730.000, ¿vale? Entonces es súper importante comentarlo. Y que es preocupante, Raúl, lo que tú has dicho y lo que estamos hablando en el programa, de toda esta proliferación de gente que sin ni idea y sin formación de nada se meten a trabajar todo esto. Queremos poner de manifiesto que es muy importante saber qué se está trabajando, qué se está operando, conocer lo que estás haciendo, saber por qué estás entrando y por qué estás saliendo. Es que cada vez leo más comentarios en plan, he comprado eurodólar, pero bueno, está cayendo, así que creo que voy a cerrar. Entonces, ¿por qué has comprado eurodólar? ¿Tú has estudiado un patrón y has entrado en base a ese patrón o has visto alguna noticia que favoreciera al euro y has entrado? Y cuando entras, importantísimo, hay que colocar un stop de pérdidas. No hay que decir, bueno, voy a entrar y si sube bien y si baja, pues nada. Porque realmente lo que estás haciendo no estás operando, estás jugando, estás apostando. Para eso te puedes ir a Codere, te puedes ir al casino y hay mucha ludopatía detrás de esto, encubierta.
Pues ya lo saben los oyentes, tengan cuidado, hay una fiebre como la hubo en 1987, como la hubo en 2008, siempre que hay crisis hay fiebre de traders, de gente que quiere ganarse la vida con la bolsa de manera fácil y rápido, y lo primero que tienen que hacer es formarse y estar pendiente de gente que forma traders como Alba Puerro y otros colaboradores que tenemos que saben lo que hacen y sobre todo ir poco a poco en los mercados, no tirarse a la piscina sin tener fundamentos.
Por supuesto.
Alba, agradecemos mucho que hayas estado un miércoles más aquí con todos nosotros, aunque sea por este triste acontecimiento, y esperamos que la gente tome conciencia de lo importante que es formarse antes de entrar a los mercados.
Exacto, entender el producto. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Alba.